Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rifirrafe importante en el Congreso a cuenta de la reunión que en principio van a mantener el viernes allí en la Cámara Baja Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Encuentro que el líder del PP ha aceptado a cambio de que en él se traten varios asuntos como la ley de amnistía y las cesiones del gobierno a los separatistas.
Last night's agreement.
El acuerdo de esta madrugada pone el cemento para poder levantar la casa. En la base, las fronteras externas.
Parece ser que ha rectificado usted en su empeño por tratar de darme plantón. Lo celebro. No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo pues ostenta las responsabilidades de presidente del gobierno.
¿Le parece usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez?
Donde quiera.
En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados.
¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo?
Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Telefónica sigue disparada en bolsa tras el anuncio del gobierno de que entrará en la compañía adquiriendo el 10% de su capital. A esta hora sube un 4%, una irrupción a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La empresa cuenta con 1.200.000 accionistas, la mayoría pequeños ahorradores, como nos ha explicado aquí en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
La excusa para esta adquisición es el contexto de creciente influencia extranjera en Telefónica, especialmente con la entrada de la saudí STC. Esta jugada, que por esperada no deja de plantear interrogantes entre la libre inversión privada y la protección de intereses nacionales. Tengamos en cuenta que esos 2.000 millones salen de nuestros impuestos.
La Unión Europea llega a un acuerdo sobre inmigración que recoge un refuerzo de las fronteras y un endurecimiento de las condiciones de asilo con el fin de reducir las entradas irregulares. Este acuerdo trata de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria agravado desde la crisis de refugiados de 2015, pero no gusta a las organizaciones que trabajan en su acogida. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Desde todas las instituciones europeas repiten esas dos palabras, pacto histórico, pero desde el terreno, Caritas, Oxfam y otros expertos consultados por COPE devuelven la pregunta. ¿Hay acuerdo? ¿Pero a qué precio? Porque nos denuncian que lo pactado no solo no va a mejorar la situación, sino que la hará más inhumana. Ahora mismo están en rueda de prensa la comisaria de Interior y el vicepresidente de la Comisión Europea. Le escuchamos.
Last night's agreement.
El acuerdo de esta madrugada pone el cemento para poder levantar la casa. En la base, las fronteras externas. Con este acuerdo introducimos un nuevo y obligatorio control en todas las fronteras de todas las llegadas.
Habrá más detenciones, incluidas las de niños y familias, en centros a modo de cárcel, nos advierten desde las ONGs.
Y ante la proximidad de la Navidad, el Papa Francisco invita a que no nos dejemos distraer por el consumismo y nos centremos en lo esencial. El Papa no olvida a los países en guerra y anima a pedir por la paz. Palabras que acaba de pronunciar en la audiencia general celebrada en el Vaticano. Allí está Eva Fernández.
El Papa aconseja que nos pongamos frente al pesebre para reordenar la vida volviendo a lo esencial, encontrando la paz en la oración y en la ternura de Dios.
En estos últimos días de Adviento, los invito a prepararse para recibir al niño Jesús con alegría y sencillez de corazón, por medio de la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad.
Y una vez más ha recordado a todos los que sufren el mal de la guerra, en concreto Palestina, Israel y Ucrania, reiterando que las guerras son una derrota.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ancelotti confirma que por el momento el Real Madrid no tiene prisa por fichar a un central, Bruno Casar.
Sí, está ultimando detalles esta mañana el Real Madrid antes de visitar mañana al Deportivo Alavés, con el foco puesto en los planes del equipo blanco de cara a ver si se refuerza con un central en el próximo mercado de fichajes. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado que mañana va a jugar Kepa y que en enero decidirá su portero. José Lu tiene fiebre pero viajará a Vitoria. Con Carvajal y Mendy, el Madrid afronta el partido de mañana con 8 bajas. Ancelotti ha dicho que las lesiones de cruzado son imprevisibles, que a Tchouaméni no le gusta jugar de central, y aunque no ha querido reconocer que ha pedido un central al club, sí ha confirmado que se va a peinar el mercado para buscar un refuerzo.
Decir que no, creo que Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días, tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero va a terminar el 31 de enero, pero de momento creo que no tenemos prisa, intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después, como he dicho, tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible.
Bueno, el Real Madrid saltará mañana a escena, hoy el turno es para el Barça, que abre la jornada de este miércoles a las 7 en tiempo de juego, recibiendo al colista la Almería, con las bajas ya conocidas de Gavi, Ter Stegen, a las que se suma Pedri, que ayer se lesionó en el entrenamiento, y la de Frenkie de Jong por sanción. Para las 9:30 de la noche dejamos el Athletic Club Las Palmas y el Villarreal Celta de Vigo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 20 de diciembre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Comienzan las reacciones al pacto sobre migración y asilo que se ha alcanzado esta madrugada en la Unión Europea después de años de negociaciones. Desde el Gobierno de España se valora positivamente al cerrarse con este acuerdo la presidencia española de la Unión Europea. Su ministro, el canario Ángel Víctor Torres, asegura además que habría sido con seguridad todavía más justo para los territorios frontera con más gobiernos de progreso dentro de la Unión Europea. En cambio, desde Podemos consideran que ese pacto migratorio entierra el derecho de asilo en Europa. Su secretaria, Ione Belarra, considera que los derechos solo lo son si son para todos y para todas y no únicamente para las personas privilegiadas. Y hoy en Herrera, en COPE Canarias, hemos escuchado al alcalde de La Laguna, Luis Yaray Gutiérrez. Cree que el acuerdo de gobernanza en el municipio con coalición estará listo hoy o mañana. Los nacionalistas podrían gobernar 4 concejalías de la corporación municipal. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Miércoles 20 de diciembre les saludamos desde Galdar. 11.300 millones de euros es el presupuesto de Canarias para el año que viene. Todavía faltan por ingresar unos 300 millones de superávit que el Ejecutivo desea que no sea dirigido a pagar deuda. Para ello es necesario flexibilizar la regla de gasto y así dedicar estos millones a servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociosanitarios, etcétera. El año que viene tendremos la ficha financiera más alta de la historia. La pregunta que siempre nos surge es si realmente el grado de ejecución de las cuentas será suficiente para justificar presupuesto tan expansivo. No será por necesidades en Canarias. Ayer se aprobaron las cuentas en el Parlamento y hubo un bronco debate sobre la ausencia de la rebaja del IGIC prometida por lo que los que ahora gobiernan durante la campaña electoral. Dio para mucho este debate, pero créanme que lo mejor de todo, lo mejor de toda la sesión, fue la nota de humor que se produjo tras un arduo debate entre la diputada de Nueva Canarias, Esther González, y el consejero de Economía, vicepresidente Manuel Domínguez. Hablaban o discutían sobre quién es el culpable de que no haya rebaja del IGIC. Y en ese momento sonó el móvil de la representante de Nueva Canarias y, escuchen, pasó esto.
Aunque a sabiendas que usted antes muerto que reconocer el fraude, pues apoye seguro tras las Navidades, pues nos anunciará un nuevo y definitivo culpable y nos dirá prácticamente qué. Gracias, presidente.
Pues profético momento, porque mientras algunos decían que el culpable era las aportaciones a cuenta, la regla de gasto, vete tú a saber, la otra decía todo lo contrario. Al final ya verán cómo la culpa será del cha-cha-cha. Y otro impacto, lo veníamos diciendo, el hospital insular es pequeño, no puede absorber tanta demanda asistencial. Por lo tanto, es necesario ya desbloquear ese proyecto de Agüimes, proyecto hospitalario en Agüimes, que incluso está recogido en el plan general. Hay suelo, es decir, hay espacio para construir una especie de especialidades que desahogue el Chuimi. Pero es que no hay voluntad política. Hoy leemos que el hospital insular está repleto, es decir, no hay camas para tanta gente. Es necesario auxiliar ya a este hospital, que es uno de referencia. Sin camas, no hay atención, no hay calidad, no hay sanidad. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Buenos días. Herrera en COPE Gran Canaria, Marcelo Cordobés, Pepillo en la realización. Les habla encantado de la vida un día más Javier Benítez. Este es el tema del día y sabemos mucho de calor aquí en Canarias. Hombre, de escuelas no tanto porque el informe PISA no nos deja muy bien retratados, pero al fin y al cabo esto es música. Escuela de calor. Radio Futura, temazo del año 1984, un himno, un clásico. La letra es como una metáfora, una escuela de la vida, de seducción, de descubrimiento, de aprendizaje. Salir al exterior, experimentar y aceptar las consecuencias. Es de lo que habla este tema que vamos a seguir escuchando, Canción del Día. Afortunadamente calor no hace, de hecho incluso ha llovido aquí en Galdar. Previsión meteorológica. Parece que esta lluvia se va a mantener durante toda la mañana y ahora mismo está a punto de llover, qué alegría, ¿no? Lluvia débil, lluvia dispersa, servirá para regar algo los campos, pero la verdad es que menos de lo que nos gustaría. Esta lluvia solamente se verá en el norte, algo en medianías, parece que mañana entrará más. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Galdar tenemos unos agradables 17 grados, en la capital uno más, 18, en Valle Seco, pues lo que toca, fresquito, 15 grados, en el Pico de las Nieves, el punto más alto de Gran Canaria, donde por regla general siempre se dan las mínimas, pues dos dígitos, 10 graditos. En Playa del Inglés, sur de Gran Canaria 21, y en Yaiza 19 grados. Son las 10:12 minutos, pequeña pausa, y enseguida hablamos con Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar. Nada, en cuanto, minuto y medio aproximadamente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tegas llega a Galdar. Las estaciones de servicio de Canarias abren en Sardina del Norte con todos los servicios que necesitas para tu vehículo. Puente de lavado, punto limpio de caravanas, cafetería. Nueva Tegas Sardina del Norte, porque no es la carretera, es el camino.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es. Jingle bell,
jingle bell, jingle bell. Sé como Papá Noel y opta por una movilidad responsable y sostenible. Pero no con Renault, sino con la gama eléctrica de Citroën.
Ven a tu concesionario más cercano a elegir el tuyo. Y nosotros nos encargamos de que lo tengas esta Navidad debajo del árbol. Solo en Autolaca Canarias.
Visítanos también en citroencanarias.com.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Teodoro Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Me da la impresión de que usted, no solamente por los resultados electorales, debe ser el alcalde más querido, porque lleva aquí 5 minutos y ha saludado a todo el mundo que ha pasado por ahí, y además con nombre. Adiós, Conchita, le escuché decir. Y todo el mundo saludando. ¿Cómo se consigue tanta popularidad por un alcalde que por regla general siempre
bueno, recibe cierto rechazo de la ciudadanía, ¿y usted no?
Bueno, porque yo creo que después de 16 años de alcalde, es que yo conozco a mi gente, es decir, 25.000 habitantes no es... Es un municipio intermedio, pero en 25.000 habitantes es fácil que tú puedas identificar a muchas personas, a muchas familias. Y bueno, y también es la esencia personal. Es decir, yo es que no creo que vaya a cambiar. Es decir, yo he sido siempre así y no quiero tampoco cambiar mis formas. Y además soy feliz. Yo entro, lo que estoy haciendo, estoy aquí delante de la Recova de Galdar y yo soy feliz. Es decir, ver a mi gente, ver mi pueblo, cómo está activo, cómo está vivo y se seguir saludando con cariño y que me saluden con cariño, ¿qué más puedo pedir como político? Es decir, porque efectivamente lo normal es que cuando tú llevas tantos años, pues la tónica general es que seas más rechazado que querido. Y yo, sin embargo, pues me siento al revés, me siento muy, muy respaldado.
Sí, se siente muy querido, desde luego que sí, además a través de esos resultados electorales. Y se, en la medida de lo posible, si lo quiere, si la ciudadanía, se perpetuará usted en la alcaldía de Galdar, o a lo mejor tiene otros horizontes.
No, yo creo que ya cuando termine este mandato serán 20 años, y yo creo que incluso hasta por 20 años de alcalde, me refiero. Yo creo que es bueno también, como por salud democrática, que haya pues una renovación, hay un cambio generacional. Los cambios generacionales son buenos también. Y creo que mi experiencia puede estar en otro lado, donde los ciudadanos quieran. Pero creo que, bueno, que se cierra o se va cerrando una etapa. Yo también estoy intentando que en este mandato sea un mandato de transición, en el que las nuevas personas que llevan pues también años, pero son más jóvenes que yo, es decir, que están al frente de las diferentes concejalías en Galdar, pues puedan dar un paso al frente. Yo creo que eso es bueno, y como dije antes, salud democrática, el que también los alcaldes sepamos entrar, pero también sepamos irnos. Que eso es el verbo irse, lo conjugan muy pocos en política.
Claro, usted tiene mucho reconocimiento en Galdar y en el Cabildo de Gran Canaria también, es la mano derecha del presidente, de Antonio Morales.
Bueno, yo me siento dentro de su equipo, me siento cómodo, me siento también respaldado en mis decisiones, y es verdad que con Antonio pues llevo, este es el segundo mandato que estamos trabajando conjuntamente por Gran Canaria, porque también he defendido mucho que la experiencia municipal es muy importante a la hora de un cabildo. El cabildo es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Y la gente entenderá esto perfectamente. Al final tienes unas competencias que van más allá del municipio, pero que si la coordinas correctamente, pues es ese ayuntamiento grande de la isla, el ayuntamiento de la isla. Entonces, un ayuntamiento de una isla, ¿quién debería o quién está capacitado? Pues hombre, alguien que tenga rodaje en lo municipal, y por eso Antonio ha sido un buen presidente, y bueno, yo creo que se ha rodeado de alcaldes o exalcaldes que también, fíjese, pues hemos estado a su lado.
Que yo estoy de acuerdo con usted incluso en el gobierno de Canarias. Creo que en el gobierno de Canarias pasó con Ángel Víctor Torres, alcalde de Arucas. Hombre, y tuvo un mandato complicado, la verdad. Y las cosas como son, no lo hizo mal Ángel Víctor Torres. Después pasó lo que pasó con los resultados electorales. Pero todo por la cercanía que tiene con la gente. Porque yo creo que estar en un ayuntamiento genera cercanía, genera unión. Y eso sí, sí es cierto que lo tiene usted. Por lo tanto, a mí me parece que sería fundamental que pasara por un ayuntamiento. Después puede pasar o no. Y después ya, pues un cargo de máxima responsabilidad, como es incluso presidente del gobierno.
Es necesario estar, el rodaje de los ayuntamientos es básico, porque ahí aprendes la parte legal, la parte administrativa, la parte de ley de contratos, la parte de personal, aprendes muchas cosas, pero sobre todo aprendes a tener un lado humano, que muchas veces si tú caes en paracaídas de director general de no sé qué, caíste de paracaídas. Pero no tienes esa sensibilidad, no sabes lo que es llegar a lo mejor al final de mes y tener que buscar la nómina para pagar 300, 400 trabajadores. No sabes los problemas que muchas veces se acarrean, qué sé yo, la gestión de un plan general, la gestión de las ayudas de servicios sociales, la gestión de las políticas educativas. Hay tantas cosas que tú tienes un rodaje ya Bueno, y creo que al final la pones al servicio de los ciudadanos, esté donde esté, y se nota, efectivamente. Yo, Ángel Víctor, efectivamente, yo lo tuve mucho contacto personal, porque fuimos alcalde los dos del norte de Gran Canaria, estuvimos en la misma mancomunidad, no fue un mandato sencillo. Para Fernando seguro que tampoco va a ser sencillo, porque todos los mandatos vienen con problemas, y también Fernando, bueno, pues o ha sido alcalde, pero ese rodaje es necesario, siempre lo valoro como necesario.
Entonces, ¿este será su último mandato?
Bueno, no, yo nunca digo este será, yo de este agua no beberé. Bien, pues, eso no puedo decirlo.
Pero caminar de la perrita que decimos en
sí,
Canarias.
Sí, mi intención es que yo creo que tiene que haber ese relevo generacional en la política de Galdar.
Qué bonita está Galdar. Galdar se está convirtiendo, permítame la comparación, como el Vigo de Canarias. Tiene un encendido de Navidad fantástico. El año pasado fue, ahora hay una expresión que se llama Instagram amable, que se pone la foto por Instagram, y la verdad es que el año pasado fue tremendo, se volvió viral Galdar, y este año también. ¿Cómo lo ha conseguido usted, alcalde?
Pues poco a poco. Mira, que esto estaba ya más que inventado. Fíjate que la Semana de las Flores de Galdar lleva 25 años celebrándose. Es verdad que lo que hemos sabido es conjugar las dos cosas. Hay un encendido navideño, pero también hay una Semana de las Flores que ya no dura una semana, que dura prácticamente un mes, porque la gente nos demanda, sobre todo las visitas externas y los ciudadanos de Galdar, a tener una ciudad pues entrañable, coqueta, alegre, con terrazas, con restaurantes vivos, con un sector comercial cada vez más pujante, con un sector turístico que viene a conocer nuestro casco histórico, nuestros yacimientos arqueológicos o nuestros museos. Todo eso bien conjugado es la Galdar actual, ¿no? Una Galdar que tiene actividad cultural, que además intentamos hacer un programa atractivo para todas las edades, pero que además, vuelvo a decir, se conjuga con una Galdar bonita. Es decir, creo que en Gran Canaria no hay un casco histórico en estos momentos remozado como está con la Semana de las Flores y las luces. Y fíjate solo una anécdota. Cuando inaugurábamos la Semana de las Flores, de las luces, el día del encendido, estuvo como 10 días sin ponerse las flores. La gente venía de fuera y decía, ay, no, el año pasado estaba más bonito. Y yo, pero mire, es que todavía no están puestas las flores. Cuando se han puesto las flores, ha venido otra avalancha de gente, porque es verdad que lo que se destaca es la combinación entre un casco histórico bien decorado, con las flores de Pascua, con la actividad también de flor cortada, que en Galdar ha tenido mucha historia, y además con las luces de Navidad y los encuentros culturales. Eso es lo que de verdad hace que Galdar sea un imán en estos días.
Tiene muchísimos proyectos por delante. ¿Cómo va Boca de Arranco?
Pues está en estos momentos ultimándose ya la obra de la depuradora, que para mí es la gran obra. Es decir, el emisario es importante, yo creo que alguna vez lo he explicado, pero si no hay depuradora y se reutiliza para no tener que verter el agua, pues la clave está ahí, es decir, en reutilizar todo el agua, incluso la de lluvia. En estos momentos se acaba de dar el visto bueno por parte del Gobierno de Canarias al pliego de la licitación del emisario, y ya puede sacar a concurso público el emisario, que ya es el tubo que va al mar. Pero la depuradora está prácticamente terminada, con un tanque de tormenta que yo espero que en los próximos meses podamos inaugurar, porque me parece que esa es de las grandes obras. Y estamos hablando de una obra entre las dos de más de 15 millones de euros. Es la obra que en Galdar ha costado más económicamente, pero que yo creo que es la que menos, a lo mejor, productividad política tiene, porque generalmente las tuberías y los emisarios y las depuradoras, eso no vende, pero para Galdar, para la historia de Galdar, sí que vende que nosotros podamos recuperar nuevamente la playa de Boca Barranco.
Hombre, desde luego que sí. ¿Después de cuánto? ¿25, 30 años cerrado?
Más de 30 años
cerrado. Una barbaridad. ¿Qué otros proyectos tienes por delante? ¿Desea finalizar ya durante este mandato, alcalde?
Pues en breve el instituto. Yo espero que el curso 24-25, que ya sería a partir del verano de este año, es decir, dentro de 7-8 meses, tengamos el instituto terminado, el instituto del Barranco, el instituto nuevo de Galdar, que también es una demanda histórica de hace más de 40 años que llevamos luchando por tener un instituto de educación secundaria. Tenemos el aparcamiento aquí muy cerquita, es decir, justo a la entrada de Galdar se está terminando la...
Queda poquito, ¿no?
Sí, es una nueva fase del aparcamiento. Se hizo pues tres sótanos y ahora estamos haciendo una nueva planta, porque porque entendemos también que es de necesidad ese aparcamiento. Tenemos también pues un nuevo molino eólico para seguir aumentando la potencia de energía renovable que vierte a la red el Ayuntamiento de Galdar. Tenemos un gran parque urbano aquí a la entrada del municipio que también estamos trabajando, pues, y queremos que durante el próximo año ya sea una realidad, porque va a ser un pulmón verde, pero también un pulmón de actividad cultural, donde tengamos una galería, donde se pueda hacer deporte al aire libre, donde, bueno, al final sea un punto de encuentro. Creo que son proyectos que trascienden de una legislatura, que trascienden de un mandato, pero que al final es la Galdar del futuro, ¿no? Es decir, que luchemos por el medio ambiente, que luchemos por la actividad comercial con este aparcamiento, que luchemos por ese emisario y la depuradora, que luchemos por ese gran parque urbano, como te digo, o que luchemos, por ejemplo, por el instituto como necesidad educativa que tiene en estos momentos.
Permítame dos preguntas como consejero. La primera, este mandato de Antonio Morales, el presidente, nos ha dicho que es el mandato del tren. Igual que el año pasado fue el de Salto de Chira, este es el del tren. ¿Realmente cree usted, porque es una obra que cuesta mucho dinero, cuánto era?
¿6.000? 1.600 millones.
1.600 millones de euros.
Sí.
¿Realmente vamos a tener estos fondos para poner en marcha el tren? ¿Será una realidad antes de 4 años? Difícil.
Mire, fíjese si es el mandato del tren, que desde que llego a la consejería, que la Consejería de Movilidad Sostenible, el encargo que me da el presidente es este mandato, aparte de ser consejero de presidencia, vas a ser el consejero de Movilidad Sostenible. Yo soy un poco cabezota, así que me conoce, sabe que soy bastante cabezota cuando me fijo en un proyecto, cuando entendemos que es liderar ese desarrollo en este momento de la movilidad bien pensada. La movilidad guiada es la movilidad, es el futuro del transporte, ¿no? Y lo vemos en cualquier, la península, cuando tú ves las reivindicaciones prácticamente de Extremadura o de la cornisa cantábrica, lo primero que te dicen es, tráigame usted Renfe, tráigame usted tren de cercanía. Pues el futuro de Gran Canaria tiene que ser, el primer tramo es Las Palmas más Palomas, pasando evidentemente por el aeropuerto. Y fíjense, como dije, que tengo ese mandato directo, que automáticamente antes de terminar el verano estaba ya presentado la declaración de impacto ambiental al órgano ambiental del Cabildo de Gran Canaria, que es el último paso técnico, vamos a decir así, para tener esa declaración de impacto y poder empezar desde que queramos, desde que haya financiación efectivamente, a iniciar las expropiaciones, a ir desarrollando la parte energética, desarrollando las cocheras, desarrollando las estaciones de intercambiador de ese tren. Es decir, ese es el futuro y ya lo estamos trabajando. No es que digamos dentro de 20 años, no. El tema es, ya tenemos cronograma y tenemos también ficha financiera. Faltaba la declaración de impacto ambiental y nos queda solo un proyecto de redacción, que es el del Beril en cuanto a las vías, porque se cambió la estación de la zona del Beril por el proyecto este famoso de los Kisling, de abajo de Maspalomas, y la otra es el tramo entre Santa Catalina y San Telmo. El resto está redactado y con
¿Pero
proyecto.
¿Tenemos dinero?
No, esa es la parte importante.
Sí, esa hay que pedirla a España, claro, y a Europa.
Pero he hecho todo este recorrido, ¿por qué? Porque tú no puedes ir a Madrid o a Bruselas con pajaritos volando. No, tú tienes que ir con proyectos, con una declaración de impacto ambiental, con todas las bendiciones habidas y por haber, y evidentemente una ficha financiera seria, sensata, pero también con un estudio económico, porque al día siguiente hay que ponerlo en marcha, y si no es rentable, a lo mejor tú decir que vas a poner el tren a la cornisa cantábrica, pues te van a decir, mire, ¿qué población va a afectar? ¿Cuántas personas lo van a coger? Pero en Gran Canaria el estudio económico habla de 1 millón de habitantes, aproximadamente 900.000, más 4 millones que nos visitan. Este tren sí que es rentable con respecto a cualquier otra capital que me intenten vender por delante en el gobierno de Canarias. Pero estos son los deberes previos, que nadie los valora y que yo sí los pongo encima de la mesa, porque si no hubiera estudio económico, declaración de impacto ambiental y todos los proyectos, por mucho que yo salte y brinque, son pajaritos volando. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Efectivamente, ficha financiera. La primera, las expropiaciones, cuantificada, 16 millones de euros. Para las expropiaciones, seguimos la siguiente fase, la cochera en vecindario, 80 millones de euros. Pues claro que hay que ir haciendo eso por fase, hay que ir poco a poco, pero si no tenemos todo lo que acabo yo de decir, evidentemente ni Bruselas te va a escuchar, ni tampoco Madrid te va a escuchar. Yo deseo porque además aquí tiene que haber unión entre Tenerife y Gran Canaria. El tren tiene que salir en las dos islas. Y el gobierno de Canarias es un único gobierno, con dos cabildos que vamos a estar al lado, que tenemos que sentarnos en Madrid para decir, Canarias también quiere tren. Lo que no puede ser solo es que sigan, a lo mejor hablando de determinadas personas, el convenio de carreteras histórico, porque también ha cambiado la situación. El convenio de carreteras es necesario, pero yo digo ya, convenio de carreteras y convenio de ferrocarriles. Esa es la hoja de ruta que nos queda por delante. Es difícil, no le digo que no, pero si no hubiéramos hecho todos los pasos que yo acabo de decirle previamente, no tendríamos absolutamente criterio ninguno para exigir dinero, y creo que en estos momentos sí tenemos criterio.
Y le pido un poquito más de brevedad, la semana que viene será el último Consejo de Ministros. Sobre la mesa veremos si está la ampliación de la gratuidad de los transportes. Si no está, el 1 de enero los transportes no serán gratuitos.
Evidentemente tenemos un problema y gordo, pero yo creo que eso lo sabe Madrid y lo sabe el gobierno de Canarias. Cuando en su momento se promete, pues se promete en una situación, efectivamente, de reactivación económica, pero todo el mundo se ha acostumbrado en estos momentos a la gratuidad del transporte. Y ha sido beneficiosa, sin duda. Es necesario que en estos momentos, pues, quitemos más coches si podemos y la gente utilice el transporte público. Pues nadie va a dudar de esto. Y yo creo que Madrid tiene que entender que si hay trenes y guaguas en Madrid, Barcelona o Sevilla gratuitas, pues los canarios también los queremos. Y vamos a tener, y eso lo tengo claro, al Cabildo de Gran Canaria al lado del gobierno de Canarias en la reivindicación con el Estado para que sea una realidad que el día 1 de enero siga estando gratuita.
Si no está el dinero,
pues cuesta mucho, mucho, económicamente hablando, muchos, muchos millones. Estamos hablando que la gratuidad del transporte público en Gran Canaria en estos momentos, los bonos, están más de 70 millones de euros.
¿Y el Cabildo está dispuesto a poner ese dinero
No tendríamos capacidad. A ver, es decir, esto estamos escapando porque de los 71 millones, 48 vienen del Estado, 4 vienen del Gobierno de Canarias y casi 20 vienen del Cabildo. 20 de 71. Pero si usted me dice, ¿usted va a poder asumir los otros 48? Mire, es que es inviable económicamente, nosotros no vamos a engañar a nadie, es que no podríamos, se podría estudiar otras alternativas, pero es que yo no quiero pensar en las alternativas, quiero seguir pensando que vamos a reivindicar que alguna propuesta que es necesaria, que se ha visto, cifra a octubre, que es la última que tengo, de viajeros en el transporte de guaguas en Gran Canaria, 72 millones de viajeros. Y el año pasado, en el mismo tiempo, fueron 52 millones de viajeros. En un año hemos aumentado en guaguas, en tanto en global como en guaguas municipales, como el resto de operadoras, en más de 20 millones de viajeros. ¿A quién le tenemos que explicar que eso es una medida necesaria? Pues yo creo que lo entendemos todo el mundo. Quita 72 millones de personas, de viajeros, de viajeros que estén utilizando su vehículo particular de las carreteras. Pues menos atascos, menos problemas, menos CO2, menos gasto de combustible. Yo creo que a nadie se le ocurriría que esta medida vaya para atrás, pero no depende de nosotros y tampoco vamos a engañarnos al solitario. Una cosa es 20 millones que estamos soportando el Cabildo de Gran Canaria. Yo sí digo, el gobierno debería de hacer una reflexión, gobierno de Canarias, que está poniendo 4 millones, yo creo que debe hacer reflexionar que nos tiene que ayudar a los cabildos, y los 48 restantes están en este caso en Gran Canaria, 40 de la gratuidad y 8 que ya venían de convenios anteriores, 48 en total del Estado.
Alcalde, consejero, no tenemos tiempo para más, siempre es un placer, Teodoro Sosa, muchísimas gracias por estar aquí en este especial que estamos haciendo y bien hallado. Siempre es un placer visitar el Garda.
Feliz Navidad y buena entrada de año, seguro, porque no nos veremos personalmente. Un abrazo para todos los oyentes de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hala! ¡Guau!
¡Qué pasada!
Así vas a reaccionar cuando llegues a las arenas y disfrutes del juego de luces y música del árbol de Navidad, de la pista de patinaje sobre hielo, de la nueva fuente, de los dulces de los artesanos, del trineo y del tren de la Navidad, del
Centro Comercial Las Arenas. Una ventana a la ilusión.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Una Navidad con Pedro, o una Navidad con Marta y con Julia, una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá, una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
En Herbolarios Muérdago decimos adiós a nuestra tienda de toda la vida, en calle San Marcial 3, y nos trasladamos a la calle Mendizábal 1, en el exterior del mercado de Vegueta. Nuevo local, nueva imagen, pero siempre manteniendo nuestra esencia. Síguenos en todas nuestras redes sociales e infórmate de nuestras novedades. Herbolarios Muérdago, cuidamos de ti.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, estamos en el mercado de la Recova, en la calle Larga de Galdar. Vamos a hablar ahora de la Virgen del Pino. Y es que el grupo de investigación, fabricación integrada y avanzada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues ha realizado una digitalización completa de una réplica exacta de la talla original de la Virgen del Pino. Vamos a hablar con uno de estos investigadores, uno de los responsables, Paulo Rubén Bordón. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿cómo se hizo esta digitalización exacta? ¿Exactamente qué es lo que se realizó con este trabajo, Paulo?
Bueno, este trabajo nos solicitaron que realizásemos una digitalización a partir de nuestros medios y en este caso pues contamos con un escáner de última generación y un escáner portátil, pero que nos permita ser escaneados mediante un sistema de láser en el que podemos adquirir toda la geometría con bastante resolución de piezas bastante complejas, como es el caso. Y bueno, ya accedimos y hicimos un trabajo de digitalización durante algunas jornadas y luego un trabajo de procesamiento posterior para obtener la mejor calidad de imagen y, uh-huh. Y bueno, la verdad es que estamos contentos con el resultado.
Y una vez tenemos esa imagen digitalizada, ¿qué nos va a permitir?
Claro, ahora tenemos un archivo digital que podemos transformar en nuevos modelos digitales o directamente fabricar moldes o directamente a la geometría mediante tecnologías como la fabricación aditiva, las convencionales, incluso las 3D que todos conocemos. Y podemos reproducir esta geometría a la escala que queramos y bueno, y tener con seguridad pues esta réplica digital que nos garantiza pues tenerla para el futuro y en caso de que se deteriore la original, ¿no?, física.
Uh-huh. Es decir, incluso podemos hacer un modelo exacto a través de una fotocopiadora, ¿no?
Exactamente, con estas impresoras ahora tenemos el modelo digital que va a perdurar y a partir de ese modelo pues podemos incluso retocar la imagen, modificarla o directamente imprimirla y generar modelos físicos, réplicas, todas las que queramos, con distintos tamaños, distintas tecnologías y bueno... Y tener ese respaldo de esa.
Paulo, ¿qué es lo que más ha costado a la hora de digitalizar la talla?
Bueno, la complejidad de la geometría en sí, aunque estos sistemas de escaneado están pensados para piezas también complejas de ingeniería, la figura, pues bueno, pues tenía bastantes recovecos, tenían zonas en las que es difícil que el escáner pueda leer bien la geometría y tuvimos que revisar múltiples pasadas y veíamos que el modelo no terminaba de completarse y tuvimos que modificar algunos parámetros del proceso de escaneado, añadir una serie de dianas que son unos pequeños reflectores que se colocan en la imagen para conseguir esos huecos. Bueno, esa es la parte más complicada, pero bueno, una vez superado esas zonas complejas en las que la geometría pues tiene mucho relieve, ya luego fue procesar la imagen y obtener la geometría completa.
El uso entiendo que será conservarlo, ¿no? Archivarlo.
Claro, sí, hoy en día con la tecnología digital ya pues todo lo conservamos con el medio digital, y entonces, bueno, pues en vista de la imposibilidad de tener modelos físicos que perduren en el tiempo y que no pierdan propiedades por estropear, pues la gran ventaja de esta tecnología es tener una copia, una réplica, aunque menos digital, y de esta manera pues está almacenado en cualquier soporte digital que en cualquier momento se puede recuperar y se puede continuar y trabajar con la pieza. Entonces es una seguridad de cara al futuro para cualquier operación que se quiera hacer con la imagen.
Pablo, si la talla original pierde alguno de sus miembros, pierde alguna pieza, ¿a través de esta digitalización y con una impresora 3D se puede recuperar?
Efectivamente, tenemos todo el modelo digitalizado, por lo tanto podemos imprimir partes, la pieza completa, podemos volver a digitalizar zonas si son necesarias, y por tanto pues tenemos la tecnología y la capacidad tecnológica para modificar y mejorar y restaurar sin problema pues cualquier defecto, cualquier problema que pueda surgir, ¿no?, en la réplica original o en la pieza original.
¿Algo particular que hayas encontrado durante el proceso, tanto tú como tu compañero? ¿Algo que les llamó poderosamente la atención, Paulo?
Sí, bueno, la verdad que para nosotros encontrarnos con estos casos pues un poco curioso, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar con piezas de ingeniería, aunque sean piezas complejas, y bueno, la verdad que fue un reto. Ya digo, por la complejidad, y bueno, el resto de compañeros que también trabajaron, Joshua García, ¿no?, que fue el que llevó la gran parte del peso del escaneado, pues bueno, la verdad que al principio la duda que teníamos era si esas dianas que tenemos que pegarle a la imagen, pues si podía estropear la figura, si podía dañar la pintura, y bueno, tuvimos que hacer un trabajo con mucho delicadeza, teníamos preocupados, ¿no?, de no dañarla, y bueno, pues esa fue quizá un poco la parte más interesante del trabajo, de intentar no producir daño a la imagen.
Ya para acabar, tú eres un especialista en la materia. ¿A día de hoy se puede digitalizar todo? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina. Por ejemplo, ¿no? ¿Se puede digitalizar todo? ¿La tecnología ha avanzado tanto como para tener un uso universal de cualquier pieza, o cualquier figura, cualquier pintura?
Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos más especializados en la digitalización de modelos 3D, más que de imágenes planas, pero la verdad que sí, existen muchísimas tecnologías, tomografía computarizada, pues escaneados, existen muchas tecnologías distintas, y por tanto la verdad que tenemos un abanico muy grande de mucha calidad y mucha potencia para escanear prácticamente cualquier cosa, modelos anatómicos del cuerpo humano, pues ya estamos acostumbrados a manejar toda esa información a diario, ¿no?, en nuestros hospitales. Es decir, que la tecnología de escaneado hoy en día pues está configurando como algo fundamental, y la verdad que nos va a permitir tener un género digital de prácticamente cualquier cosa que queramos.
Ya para acabar, ¿cuál es el siguiente paso, Paulo? ¿Qué otra, en fin, no sé si otra talla o qué otro elemento van a digitalizar? No sé si lo tienen en mente.
Bueno, ahora mismo nosotros usamos ese escáner para realizar todo tipo de escaneados en proyectos nacionales, europeos, y también para soporte a sociedad o a empresas. Y en este caso, pues bueno, ya la patrono, ¿no?, de la Virgen será el que decida si quiere realizar réplica. Nosotros tenemos un área de fabricación, tenemos todo tipo de tecnologías para fabricar materiales plásticos, impresión 3D, me refiero, metales, y bueno, el abanico es muy grande, y ya será cuestión de si quieren continuar con alguna labor posterior, pues si quieren continuar, pues podemos continuar trabajando en esa línea y desarrollar réplicas, y bueno, y estamos abiertos al escaneo de cualquier otro tipo de pieza con cierta complejidad y que se pueda dar un servicio de la universidad pues a la sociedad general y a las empresas, y bueno, de aquí lo pueden necesitar.
¿Y será propietaria la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no?, de la digitalización?
No, bueno, eso ya luego en cada trabajo concretamente pues habría que explicitar exactamente la propiedad, pero bueno, en este caso lo normal es que el propietario sea pues el dueño de la imagen que se quiera escanear o de la pieza, y bueno, ya la casuística ya depende mucho, ¿no?, contrato que se plantee y el trabajo a desarrollar.
Muy bien, bueno, pues interesante proyecto, desde luego que sí. Hemos hablado con uno de los miembros del grupo de investigación de fabricación integrada y avanzada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la digitalización de la pieza de la Virgen del Pino, la talla de la Virgen del Pino del año 1974. Pablo Rubén, gracias por atender la COPE, buen día.
A ustedes, buen día.
Hacemos una pequeña pausa, nos quedan 15 minutos para las 11 del mediodía y hablamos con Ulises Miranda, concejal de comunicación, turismo, medio ambiente, nuevas tecnologías y transparencia. Madre mía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Juguetería Slipper, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Slipper, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slipper.es.
Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
¿Hacemos plan? ¿Propuesta? Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Una Navidad con Pedro, o una Navidad con Marta y con Julia. Una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá. Una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos. Saludamos a Ulises Miranda, concejal de comunicación, turismo, medio ambiente, nuevas tecnologías y transparencia. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Mi niño, tú no tienes tiempo para nada, porque si tienes todas estas áreas, pues ya me dirás, para la familia. Concejal de familia no es.
No. Bueno, siempre intentamos sacar algo para las familias y amigos, pero es verdad que la carga de trabajo es bastante elevada. Hombre, y muy diversa.
Y divertida. Pensé que iba a ser divertida.
Divertida no tanto.
Sarna con gusto no pica. Pero y el alcalde siempre dice, Teodoro siempre dice, pero mortifica.
Exacto.
Pero bueno, concejal de... Vamos a entrar en el área de turismo, ¿no? Claro, que cada vez hay más gente aquí. Es tremenda la cantidad de turismo. La verdad es que me llama muchísimo la atención porque llevamos sentado aquí una horita y media aproximadamente y he visto muchísima gente, muchísimos turistas dando una vueltita aquí por la calle larga.
Sí, la verdad que... De unos años para acá, Galdar despunta, es el pueblo, la ciudad donde todo el mundo quiere venir. y eso se nota en la calle. Y también pues ahora en Navidad, que desde hace ya unos años despuntamos también como la ciudad Navidad, como la llamamos nuestra programación, pues se refleja en las calles. Y hoy pues por las mañanas estamos viendo pues turismo, pero también muchísimos niños, escolares, centros educativos que vienen desde todos los puntos de la isla a ver lo bonita que está Galdar, como dice todo el mundo, con este decorado navideño.
¿Es normal aquí todos los días?
Galdar tiene una intensa actividad todo el año. Tenemos servicios que son comarcales, como el CAE, el Centro de Atención Especializada. Tenemos el Juzgado de lo Social, que es el único que existe en Canarias fuera de una capital. Tenemos pues la Oficina de Empleo y muchos servicios que son comarcales. Entonces atrae gente y además de la intensa actividad comercial. Ya eso de por sí atrae a mucha gente de toda la comarca, pero ahora con este tipo de iniciativas como es la Navidad, pues ya vemos que el rebose es ya para todas las calles.
Suárez, que tiene muchísimos proyectos por delante, ¿no? La Guancha, por ejemplo, también el Barranco Hondo, cuéntenos un poquito de ellos.
Sí, bueno, en la línea de los últimos mandatos de continuar trabajando en revalorizar el patrimonio, ponerlo no solo para generar oportunidades de visitar y de conocer el patrimonio para quienes nos visitan, pero también para los que aquí viven, que muchas veces lo desconocemos. Y ahora mismo estamos trabajando en dos importantes proyectos, junto con las concejalías de urbanismo y patrimonio histórico. Uno es en La Guancha, que es el que más avanzado está, ya tú lo has visto y seguramente quienes nos están escuchando sabrán que hace 15 días pues visitamos, porque aparecieron restos humanos en esa necrópolis, los primeros que se hallan en más de 90 años, hacía 90 años que no se descubrían, y ahora gracias a los sondeos que se están realizando, gracias.
Y lo que queda, Ulises.
Y lo que queda, sí, porque ya los sondeos han revelado muchos secretos que quedan ahora para que se investiguen más profundamente en las excavaciones que se van a hacer con más intensidad. Precisamente este viernes 22, les invito a todos los que nos escuchen, se produce, es el solsticio de invierno, y sabemos que hay un fenómeno de alineación entre la montaña de Galdar, el túmulo real, de donde se extrayeron más de 43 cuerpos hace ya casi un siglo, que están en el Museo Canario, muchos de ellos expuestos, y se produce ese fenómeno de alineamiento con el túmulo real, la salida del sol, el pico de la montaña, ilumina ese primer rayo del invierno el túmulo real, y lo vamos a retransmitir en Facebook en el Ayuntamiento de Galdar. Pero ahí estamos trabajando para también, como al igual tenemos el parque de la Cueva Pintada, el parque arqueológico Cueva Pintada, abrirlo con una exposición, con un centro de interpretación. El edificio está muy avanzado y esperamos que en los primeros meses de 2024 ya se pueda concluir esa obra y comenzar con el proyecto museográfico. Para finales de año intentaremos tenerlo abierto ya, y por fin ese yacimiento de La Guancha en la costa que pueda ser visitado. Y otro proyecto que vamos a comenzar también el próximo año es la transformación de la antigua escuela de Barranco Hondo, que está dentro del territorio UNESCO, declarado Patrimonio Mundial, también para convertirlo en un centro de interpretación. Así que vamos a tener desde el mar hasta la cumbre,
van a tener mucho trabajo.
Además de trabajo, lugares de que ofrecer algo al visitante.
El día 22, sabes que es muy interesante.
Es muy interesante.
Muchísima gente aquí, porque al fin y al cabo es un fenómeno que no se puede ver todos los días. Y que hay muchísima gente, hay mucho hype, que decimos ahora, hay muchas ganas de poder disfrutar.
Sí, de hecho hay visitas que se van a realizar ese mismo día también. Pero yo invito para que lo vean, y además, de cara a próximos años, quienes nos escuchen, que vengan una mañana al amanecer, sobre las 8:30 de la mañana, que se produce ese fenómeno. La verdad es que es interesantísimo, además de ponernos de manifiesto cómo los antiguos canarios conocían perfectamente, estudiaban el territorio y esas alineaciones que se producían con los fenómenos astronómicos, pero además también hay una áurea mística, y la verdad es que las sensaciones que tienes allí, la verdad es que nos transportan a otros tiempos.
Bueno, y queremos saludar también, porque nos quedan 7 minutos para finalizar la primera parte, al concejal de mercado. De hecho, estamos en el mercado de la Recoba, donde hay un trasiego realmente fantástico, ¿no? Fabuloso. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues todos los preparativos de cara a Navidad. Ya se está sentando en esta mesa de la cadena COPE Cristian Perdomo. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenos días. Un saludo enorme. Gracias por la invitación.
nosotros un placer charlar con usted. Qué bonito es este mercado. Sí, sobre todo está ubicado en un lugar icónico, muy reconocido, y además que no es otra cosa que entrar y salir gente aquí a comprarlo, porque quiere decir que esto funciona.
Eso funciona, sí. La verdad es que tenemos una joya aquí en la entrada de la calle Larga desde 1945. La verdad que somos unos afortunados por tener la Recoba y seguir conservando la tradición y el kilómetro cero, y que los vecinos sigan consumiendo lo que comían sus padres, con recetas tradicionales y con mercado de aquí, con vecinos de aquí, que es lo más importante.
Se tiene que transformar los mercados, porque sabemos que por ahí hay una línea de mercados que con el paso del tiempo, la verdad es que pierden toda su esencia, ¿no?
Sí.
Es una pena que esto ocurriera aquí, me parece que no, en principio no.
No, en principio no, la verdad es que nosotros desde la corporación seguimos luchando y apostando realmente por lo tradicional y porque el mercado siga con su propia esencia.
Yo estuve dando una vueltita por ahí, la verdad es que me llamaba la atención porque todo eran productos de aquí, de la tierra. Incluso un frutero le preguntaba, ¿cuál es el producto estrella? Me decía, hombre, la fresa de Valsequillo, faltaría más.
Y los quesos del norte también.
Quesos del norte.
Sí. La papa, el plátano también, muy, muy pintoresco también, con mucha esencia nuestra también, de nuestras tierras, el consumo de aquí también. La verdad.
¿Qué es lo que piden por regla general los puesteros, concejales?
Sí, no, la verdad, por lo general están muy agradecidos también que sigamos dinamizando el mercado, haciendo eventos donde se le visibilice, donde ellos tengan su lugar también en la sociedad, donde el vecino tenga la capacidad de entrar, de comprar, con unos horarios extendidos y con muchos eventos. Y en eso estamos dándole vida, pero sin perder la tradición.
Y además tenemos dos consejerías que van de la mano, ¿no? Por una parte mercados y por otra también turismo. Sí. Al fin y al cabo, el turista, todos hemos sido turistas, lo que viene es para comprar productos autóctonos y de aquí y de la tierra, ¿no?
Sí, de hecho llevamos años, Cristian es una de las nuevas incorporaciones, pero ya las concejalías de mercados y turismo y desarrollo socioeconómico venimos trabajando de manera coordinada durante los últimos años para crear eso, sinergia y actividad. En los últimos años hemos renovado la imagen corporativa, pero lo más importante está aún por llegar, porque hemos logrado a finales del mandato pasado una línea de financiación de fondos europeos de más de 800.000 euros, en los que buena parte van destinados a la Recoba. Así que también eso en los próximos meses se verá reflejado en el interior. Y además estamos trabajando también en un proyecto, Cristian, que lo que queremos aquí transformar es convertir esto también en un gastromercado. La planta superior, actualmente están las oficinas municipales. Cuando el Instituto Saulo Torón se finalice y se traslade de su actual ubicación, el actual instituto serán las oficinas municipales, y quedará libre este espacio de arriba para eso, para transformarlo, dar mayor vida todavía, y que esos productos que por la mañana se pueden comprar en los puestos, por la noche, por la tarde-noche, se puedan degustar también con recetas en ese gastromercado.
Concejal, tiene trabajo por delante, pero bonito y muy ilusionante.
Sí, la verdad, y con un gran equipo que nos respalda y con ilusiones, como dice aquí mi compañero Ulises, la verdad es que con subvenciones que han solicitado, que hemos conseguido adquirir, y donde conseguiremos dinamizar todo el mercado de las dos plantas, tanto la planta baja como la primera planta, el día de mañana, que esperemos que sea más pronto que tarde, donde podamos ya ese proyecto con tanta ilusión que estamos defendiendo poder hecho una realidad.
¿Se va a reformar el mercado por dentro también, en el interior? ¿Se va a hacer algo?
Sí, algún embellecimiento le daremos, no mucho, porque si no perdemos la esencia, claro. Y tanto que desde 1945 tenemos lo que es el mismo mercado con la misma infraestructura, pero sí le daremos un toque tradicional, moderno, uh-huh. Actualizar un poquito a la demanda del vecino, a la demanda de la sociedad también, para no quedarnos nunca atrás sin perder nuestra propia esencia.
Y los productores, entiendo, contentos, ¿no? Sí. Con un mercado de estas características que apuesta por el producto local, por encima de todo.
Sí, no, la verdad, tanto el consumidor como tanto el propio feriante, el propio vecino, como el propio puestero, la verdad es que están contentísimos y a las alturas.
¿El trasiego es normal todos los días o es porque estamos en fecha señalada?
Esto es todos los días, y si viene mañana jueves, que es el mercadillo municipal, sí, es
tremendo,
peor.
Tremendo, ¿no?
Sí.
Tremendo.
Y que no pare.
Y que no pare. Bueno, ¿falta algo por aquí? ¿Falta algún puesto? Pues hay un empresario y quiere invertir aquí, ¿nos falta algo?
Si algún empresario está interesado, aquí le tenga Galda, le abrimos las puertas, le ponemos una alfombra roja y le ponemos todas las comidas posibles. Uh-huh. Si necesitamos un pescadero y una flor cortada, también puesto de flor cortada, y cualquier tipo de cosa que necesiten, lo pasamos, lo hablamos y con cariño tratamos el tema.
¿Y venta segura?
Sí.
Segurísimo.
Sí.
Es decir, esto es un negocio de éxito.
Sí.
Bueno, tú lo estás viendo, tú eres el mejor comercial de la Recoba. Sí. Cómo no deja de entrar y salir gente, y esto es todos los días así. La verdad que la Recoba es uno de los pocos mercados tradicionales, lo que estábamos diciendo, que se mantienen en la isla, y yo creo que una de las claves es eso, que se concentra en esta calle larga, que es tan novelera, y no deja de entrar y salir tanta gente.
Claro, yo me imagino que el viernes y el sábado esto va a ser
ser impresionante, ¿no? Por la comida de Navidad.
Sí, sí. La verdad que sí. Tenemos el domingo, este domingo y el próximo domingo también tenemos las jornadas abiertas para todos los vecinos que quieran venir a consumir con víspera de la fiesta. No es un horario usual, pero se le ha dado permiso a los puestos para incentivar mucho más el consumo y que no pierdan ese día la venta también. O sea que también estamos dinamizando y estando muy aparte del vendedor también siempre.
Cristian Perdomo, concejal de mercado. Sí. Bienvenido, muchísimas gracias. Es un placer y a seguir trabajando, que sí. ya ha puesto muchísimos deberes ya.
Sí, sí.
La consejería.
Veremos los resultados. Veremos los resultados.
Ulises Miranda, siempre es un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias por venir una vez más y las puertas de Galdas siempre abiertas.
Bueno, y podemos hacer un llamamiento, concejal, a la gente que nos está escuchando para que se dé una vueltita por el mercado de Galdas, sí. Que nos queda nada, 30 segundillos.
Sí, que aproveche, que vengan al mercado, disfruten de los que son los alimentos de verdad, como se suele decir, la papita de tierra, que esa es la buena, y también que vean todo el esfuerzo que hemos hecho para embellecerlo y dinamizarlo, que esté en concurso con la calle larga también, con los mismos adornos y el buzón real para los niños y niñas que quieran, no hayan venido aún a poner su carta a los Reyes Magos.
Queso de flor, queso de pavón, qué rico lo pueden tener aquí. Muchas gracias.
A ustedes, un saludo.
Segundos para las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no se vayan, que aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final del otoño y en dos días daremos la bienvenida oficialmente al invierno. Una semana, en cualquier caso, muy fría, que han hecho repuntar las infecciones de gripe y COVID. Los expertos señalan que hemos perdido las buenas costumbres que adquirimos durante la pandemia para frenar los contagios. Carmen Lavallén.
En la última semana hay un tercio más de pacientes hospitalizados por gripe y casi se han duplicado los ingresos por COVID, según datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica. Julián Olaya es internista en el Hospital Universitario Costa del Sol.
Los muy pequeños y los muy mayores. Los niños muy pequeños, ¿vale? En los primeros años de vida y luego la gente de más 80 años.
Es el perfil de los que ingresan. Los pacientes se aíslan en zonas distintas del hospital en función del tipo de virus respiratorio que padezcan. Algunos, los menos, tienen a la vez COVID y gripe y aún estamos a tiempo de vacunarnos para minimizar el impacto.
Y a cuatro días de la cena de Nochebuena en COPE estamos comprobando cómo la mala campaña de los mariscadores españoles está afectando a los precios de los productos más demandados en estos días. En el caso de Galicia, tanto las lluvias excesivas como las altas temperaturas han provocado la muerte del 95% de los berberechos y del 75% de la almeja. Susana Moneo.
Sí, muy poca almeja y berberecho gallego va a llegar a nuestra mesa y el que encontremos estará a precio de oro. Apenas se ha recogido el 25% de lo habitual y en algunas zonas ni siquiera salen ya los mariscadores. Está pasando en la ría de Muros, Noia. De allí salía el 70% del berberecho que se consume en España.
El 1 de noviembre no estamos mariscando y ya no vamos a recoger ni la almeja ni el berberecho porque no hay. Es pequeño y hay pocas cantidades.
Es Manuel, 40 años, de mariscador. Nunca había visto algo parecido. La palabra que más pronuncian es desastre.
Y aquí viven del berberecho y de la almeja 1.700 familias. Directamente, indirectamente muchas más. Estamos un poco desesperados, ¿no?
La mayor parte de la almeja y el berberecho que se va a comercializar está llegando de Portugal, Francia y Marruecos.
Primeras críticas por el Pacto Europeo sobre Inmigración. Este endurece el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y permitirá a los gobiernos reacios a la acogida pagar una compensación por cada rechazo. Leila Bodeux, responsable de políticas de migración en Cáritas Europa.
Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
Hablando de inmigración, 303 personas han llegado en las últimas horas a Canarias repartidas en 6 embarcaciones. Y salvo sorpresa de última hora, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a reunir este viernes en el Congreso. El líder del PP quiere abordar la ley de amnistía o medidas para garantizar la independencia judicial. Hoy desde la Cámara Baja, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, del partido de Puigdemont, ha vuelto a atacar al ámbito judicial.
No son intocables, son jueces. No son intocables, aunque muchos hayan vivido como si lo fueran desde hace más de 40 años.
La fama es de 40 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça, con varias bajas, busca esta noche cerrar el año regresando a la senda de la victoria. Bruno Casar.
Sí, se sitúa a 9 puntos del liderato. El Barça recibe al colista de primera división con el objetivo, a expensas de Girona y Real Madrid, de acercarse a ese liderato de primera división. Jaume Jori.
El Barça encadena 2 derrotas y 1 empate en sus 3 últimos partidos entre Liga y Champions, y hoy no puede fallar ante el colista pese a las bajas importantes que presenta en el centro del campo. No estará Pedri, que se hizo una pequeña lesión muscular en la pierna derecha producto de un golpe sufrido en el entrenamiento de ayer, y tampoco estará De Jong, que es baja por sanción. Siguen lesionados Ter Stegen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gavi.
Gracias, Bayori. Desde las 7 ponemos en marcha, por tanto, tiempo de juego para ese Barça-Almería. Para las 9:30 nos va a quedar el Athletic Club Las Palmas y el Villarreal-Celta de Vigo. Mañana será el turno del Real Madrid, que ultima detalles de cara a la visita al Alavés sin José Lu, que no ha entrenado esta mañana por fiebre, y con la confirmación de Carlo Ancelotti de que el portero titular va a ser Kepa.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Jueves 21 de diciembre, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria. Endesa avanza hacia la descarbonización, desmantelando una de las chimeneas de la central térmica de Ginamar. Endesa Canarias. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Cada año, la Navidad nos hace disfrutar de los mejores productos de nuestra tierra. Detrás de todo está el esfuerzo de los comerciantes y productores que trabajan para llenar nuestros mercados de alimentos frescos y de calidad. Cuando compras local, haces posible que muchas familias también se puedan sentar a celebrar la Navidad con su gente. Estas fiestas, compra en los mercados de nuestros pueblos y ciudades. La Navidad empieza en tu mercado. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, ¿qué tal? Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, ¿cómo estás, compañero?
Muy buenos días, Javier. Muy bien, ya a las puertas de la Navidad.
Félix Quintero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Feliz Navidad. Oye, para todos.
Feliz Navidad. No sé si ustedes han dado alguna vueltita. Enrique me consta que sí, porque él es muy del norte, al mercado de Galdar. Precisamente estamos emitiendo desde la Recova, desde el mercado de Galdar. La verdad es que el trazado aquí es tremendo. Enrique, ¿tú te has dado alguna vueltita por aquí? Porque puedes encontrar prácticamente todo tipo de productos, excepto pescadería, que ya el concejal decía, si hay algún pescadero por aquí que sepa que puede invertir, que además tiene rentabilidad segura. Enrique.
Sí, sí, sí. He estado en varias ocasiones con la familia. Y la verdad que tiene una variedad muy interesante de productos de la tierra y con una calidad espectacular, ¿sabes? Que merece la pena darse un salto ahí a ver los puestos y vivir un poquito el mercado que te vas a llevar una buena impresión, buen sabor de boca, nunca mejor dicho.
Desde luego que sí. ¿Y tú te has dado una vueltita por aquí? ¿Conoces este mercado, Felipe?
Yo personalmente no conozco el mercado, pero me parece una iniciativa extraordinaria que se le dé visibilidad al producto local, a los comerciantes locales, que tanta falta nos hace en esta tierra, además consumir productos frescos, frescos, frescos de verdad.
No, desde luego que sí, ¿eh?
Es también interesante, Javi, lo que has mencionado, Javi, de que el mismo alcalde dijo, oye, necesitamos que haya un pescadero aquí. Eso quiere decir que hay una colaboración público-privada y que la administración pública se está implicando en el que el mercado sea cada vez más atractivo, con mayor oferta y de mayor calidad. Yo creo que la administración pública en esos espacios abiertos, en los que realmente el dinamizador del espacio es la empresa privada, la pyme, la micropyme, el autónomo, tiene que estar siempre un poco al acecho de, oye, ¿qué necesidad tiene este mercado? ¿Quién la puede cubrir? Y pues abrir una oferta pública, decir, oye, pues, ya tenemos un puesto aquí, pues a ver, ¿cuál? Para el negocio local.
Bueno, se te va un poquito la cobertura, Enrique, a ver si te puedes mover y conseguimos...
¿Un poquito mejor ahora, Javi?
Vamos a ver si conseguimos mejor calidad de la voz. Bueno, ahora mismo bien, si no se va, bastante bien. Fíjate que incluso nos avanzó que se va a reformar un poquito, se va a tocar un poquito, porque claro, estamos hablando de un mercado pues que tiene sus años, ¿no? Y no se quiere perder la esencia del mismo, ¿no? Es un icono aquí en el casco urbano. Y la parte alta, que son oficinas municipales, seguramente se irá de ahí y se va a colocar un gastrobar. Por cierto, hablando de los mercados, Felipe, ¿tú has notado cómo ha ido variando, ha ido evolucionando demasiado, incluso los mercados que llegan a perder su esencia, que ya no tiene nada que ver con ese mercado de abasto de hace algunos años, es decir, que prácticamente se convierte casi en centros comerciales? No sé si te has dado cuenta de esto, Felipe.
Sí, yo creo que hablando precisamente de los mercados y combinando esta esencia con lo que sucede en las grandes superficies comerciales, yo debo añadir una cosa. La tendencia del consumidor en los últimos años ha ido modificándose y esto lo que significa es que los mercados municipales tradicionales que existen en la isla, en el municipio de Las Palmas, en Galdar, en muchos municipios, han ido perdiendo consumidor de diario. Y una de las fórmulas que yo entiendo que se podría tratar es lo mismo que se aplica en el mercado de Galdar. ¿Qué ocurre con el mercado de Galdar? Que encima, justo encima, tiene las oficinas municipales del Ayuntamiento de Galdar. Esto provoca que el que va a hacer una gestión administrativa en el Ayuntamiento, de paso dice, oye, y de paso voy al mercado y compro unas papas o compro la carne o compro lo que sea. Yo creo que esta fórmula se debería de emplear también en muchos mercados municipales que hoy en día están languideciendo. Es decir, oye, pues vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Atraer público. Vale, ¿cómo lo acompañamos? Podemos acompañarlo instalando oficinas municipales, instalando un centro de salud en la parte superior y en la parte inferior, que es donde está el mercado tradicional, seguir conservando esa esencia que tanto nos caracteriza a los mercados para intentar atraer público sin necesidad de que existan otras fórmulas como como, bueno, entrar otras marcas comerciales y tal, que en definitiva pueden ejercer de competencia contra el propio mercado.
Bueno, esto está pasando precisamente en un mercado muy reconocido, lo que acabas de apuntar, en Las Palmas de Gran Canaria, y parece que lo que han buscado es que no haya una competencia desleal, es decir, ellos hablan productos de secos, así como lo dicen, ¿no? Que no se pueda comprar ese producto de esta empresa comercial, de un supermercado muy reconocido, ponerle en la parte alta, y parece que en principio esta colaboración, Enrique, funciona, pero claro, hay que tener en cuidado no perder. Lo venimos repitiendo, la esencia del mercado, es decir, que no se pierda, que no sea absorbida por este supermercado en sí o esta manera de comprar o adquirir productos desde un supermercado, ¿no?
Hombre, en este caso es un caso muy, muy puntual, muy particular, en el que sí es cierto que esa gran enseña, Mercadona, no pasa nada, vamos a decirlo, rivalizar todo lo que se le ponga por delante. En este caso, todo lo que se le ponga por debajo, porque el mercado está en la parte inferior, si trata de competir con ellos con sus mismos productos, es imposible competir con ellos, tiene una serie de economías a escala que son brutales y hacen que cualquier producto lo puedan vender a un precio, al precio que quieran prácticamente. Entonces, hay que unirle la tendencia que creo que se debe mencionar también, que hemos tenido en estos últimos años, de esa reconversión de los mercados, que antes un poco, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo era altavista, y el mercado de Altavista, que es uno de los mercados que ha sido afectado un poco por la grande superficie, se iba a comprar lo de diario, ¿no? Pues un poco la carne, y no sé, el pescado, pero no sé, la fruta, pero ibas un poco a lo bruto, ¿no? A lo que hoy se compra de diario en los supermercados, antes se compraban los mercados. Y ahora sí hemos visto una tendencia de que la calidad del producto que se vende en los mercados es muy superior al que se vende en los supermercados. Y eso también es una tendencia muy interesante, porque los mercados se han convertido un poco en ese sitio más gourmet, más específico, en el que tenemos un asesoramiento personalizado, tenemos un género de primerísima calidad que no encontramos en la gran superficie, por ejemplo, que no encontramos en el Mercadona, que tenemos Sota, Caballo y Rey. Entonces, ese cambio de tendencia también es importante, y hacerle llegar al usuario final, al cliente, que los mercados ofrecen muchísima calidad y que vamos a poder encontrar productos de la tierra de una calidad excepcional que no vamos a encontrar en otros sitios. Entonces, ese tiene que ser también un polo de atracción, esa calidad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque ya saben ustedes que se ha avanzado ya la edad de jubilación. A partir de ahora no son 65 años, sino serán 66 años y medio, y se seguirá retrasando hasta llegar a los 67 años y medio. Precisamente este fin de semana estuve hablando con una persona que empezó a trabajar a los 17 años. Afortunadamente no ha dejado de prestar su labor, no ha dejado de trabajar, tiene ahora 54 años, lleva ya 37 años cotizado, por encima de los 35, ¿no?, que exige la ley. Y él dice, con los 67 años, yo tendré casi 50 años cotizado. ¿Esto no es una injusticia? ¿Estar cotizando 50 años y no poder adelantar la edad de la jubilación? Felipe.
A ver, yo creo que hay determinadas profesiones en las que superar el umbral de los 65 años ya es poco más o menos que se convierte en una profesión de riesgo, ¿no? Porque salvo que físicamente y mentalmente estés muy bien preparado, retrasarla innecesariamente, yo creo que va un poco en contra del principio natural de las personas, ¿no? Pero no obstante, también por otro lado tenemos que ser claros. Actualmente, desde hacía varias décadas, los jóvenes comienzan cada vez más tarde a entrar en el mercado laboral. Esto influye en que si antes las personas, como yo mismo, entrábamos con 20 años, con 22, después de terminar los estudios y tal, en el mercado laboral, hoy estamos hablando de que una gran parte de los jóvenes entran en el mercado laboral con una edad bastante más avanzada. ¿Y esto por qué se produce? Quizás a lo mejor, yo siempre digo, a lo mejor es que no hay cama para tanta gente, ¿no? Pero sí que deberíamos de revitalizar y de comenzar a educar de que es posible entrar en el mercado laboral, si no como asalariado, sí como emprendedor. Y yo creo que esta cultura del emprendimiento, de, digamos, de empezar a trasladarla a las nuevas generaciones, porque bueno, ya a los de antaño ya vamos un poco sobrados, ¿no? Pero sí es verdad que podemos crear muchas oportunidades en este sentido para que la gente también empiece a cotizar mucho antes y de esa manera poder llegar a una edad más o menos normal para jubilarse.
Claro, ese es un problema que vamos a tener ahora, porque sí es cierto que los jóvenes se incorporan mucho más tarde al mercado laboral y de repente esos 35 años de cotización habrá que rebajarlo. Porque yo conozco, y seguro que ustedes conocen también, chicos, chicas de 30 años que pueden tener 3, 4, 5 años tan solo y que se preguntan qué va a pasar con mi pensión, ¿no? Porque tengo muy pocos años cotizados. Pero, ¿y qué hacemos con este caso? Enrique, ¿qué haces con un caso de una persona que cuando se supone que tiene que jubilarse tiene 50 años cotizados? Y yo vuelvo a insistir en la pregunta, ¿no sería justo que se retrase, o sea, adelante en este caso, la edad de jubilación en vez de a los 66 años, que es ahora, pues no sé, a los 50? Es decir, que con 35, 37, vete tú a saber, 40 años cotizado, ya sea suficiente y no tener que esperar a los 66 años. No sé si me he explicado bien, Enrique.
Sí, te has explicado a la perfección, pero ya no estamos hablando de que sea cuestión de justicia. Estamos hablando de que es cuestión de una realidad. O sea, sí es cierto que sería justo que si llevas un montón de años trabajando, pues te jubiles antes, porque ya, pues, tal cual
50 tenemos... años, disculpa, 50 años aportando, o sea, 50 sí, años aportando a la caja, ¿cómo?
Sí, tal cual, y entendamos que estamos, el sistema de pensiones en España es un sistema solidario, en el que también el hecho de que, como estabas hablando tú y Felipe, los jóvenes cada vez se retrasen más a la hora de tener su primera oportunidad laboral y entrar en el mercado laboral, eso está penalizando a día de hoy el futuro. ¿Por qué? Porque al ser un sistema solidario, las pensiones de la gente que hoy está jubilada las están pagando los que están trabajando. Si no hay dinero suficiente para que las personas que están trabajando paguen a los que se están jubilando, te endeudas. ¿Bien? Y esa deuda va pasando a lo largo de los años. Y esa deuda que se traduce al año siguiente y al siguiente, al más uno, ¿en qué se traduce? En que cada vez tengamos que jubilarnos más tarde. Por lo tanto, ya no es un tema de justicia, sino es un tema de realidad, de que el sistema de pensiones en España, el sistema de jubilación, está totalmente quebrado y es insostenible. ¿Cómo lo estamos sosteniendo? Pues dándole una pata para adelante al balón, como se suele decir en argot futbolístico. Le doy una pata para adelante y al siguiente que venga ya le paso la pelota, ¿vale? Y ya él tendrá que gestionarlo. ¿Y qué es lo que están haciendo los siguientes que gestionan? Exactamente lo mismo, otra pata para adelante. Y esa pata para adelante es simplemente vuelvo a retrasar el sistema y cada vez te jubilas más tarde. Eso no es justo, es una realidad, Javi, que estamos viviendo y que desgraciadamente tiene que haber un punto de inflexión en el que digamos, hey, ¿de dónde sacamos el dinero para pagar las pensiones?
Sí.
¿Tenemos que sacarlo realmente de la gente que está trabajando a día de hoy, o lo que tenemos que hacer es fomentar que trabaje más gente, como estaba diciendo antes Felipe, en base al emprendimiento, en base también a darle oportunidades a los empresarios que contraten trabajadores? Creo que por ahí va la solución, más que por seguir dándole patadas para adelante al balón y seguir incrementando la desregulación, que en muchos sectores, como dice también Felipe, es que estamos hablando de que estamos faltándole a un principio básico del trabajador, que es la protección en el puesto de trabajo. Y es que personas que trabajan en puestos de riesgo, es ley de vida, van perdiendo facultades en función de que van cumpliendo años. Y si se tienen que retrasar cada vez más a la edad de jubilación, cada vez estamos afectando también más a esa seguridad y esa protección del trabajador, que ya no puede desarrollar, no puede desempeñar su trabajo de una forma segura porque no tiene esas capacidades. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
Yo lo que creo es que se debe ir realizando políticas para, en la medida de lo posible, intentar no retrasar, que es lo que se está haciendo, sino adelantar la edad de la jubilación.
Sí,
llegaremos a los 70 años, y ya me dirás qué calidad de vida puedes tener tú. Oye, que de repente tienes mucha, ¿no? Pero no es la misma, puedes tener a los 60 o 65 años. Dime, para eso.
Pero es que el,
el dinero no da para todo. Al final es un tema que si seguimos tirando del hilo nos vamos a enfadar, porque el dinero no da para todo. ¿Por qué no da para todo? Porque el dinero no da a día de hoy para pagar pensiones y para pagar subsidios. Tampoco da el dinero para seguir pagando desempleo, ¿vale? Entonces, oye, para seguir pagando el paro, para entendernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente lo que tenemos que hacer es fomentar que la empresa privada contrate trabajadores y no ponerle cada día, día a día, mes a mes, vemos que cada vez que intentamos las empresas, los empresarios, el colectivo autónomo, contratar un trabajador, cada vez tienes más problemas. Son más los riesgos de tener un trabajador porque los gastos se multiplican. Si quieres romper esta rueda del hámster en la que vamos a seguir corriendo, es en un momento determinado decir, oye, vamos a tener un momento de lucidez. ¿Quién genera el trabajo, el empleo de calidad en España? Las empresas. Vamos a darle a las empresas un entorno favorable para que contraten. Contratando gente, te estarás ahorrando el pago de los de un montón de prestaciones. Y además, todos esos, como estamos en un sistema que es solidario, todos esos estarán pagando las pensiones de la gente que está a día de hoy jubilada. Esa es la solución.
¿Cómo se conjuga, Felipe, el hecho de que el mismo día que conocimos que se va a retrasar la edad de jubilación a 66 años y medio, hemos conocido que sube también el subsidio por desempleo? ¿Sabes? Que parece que son dos fuerzas totalmente contradictorias. Mientras a uno le estás exigiendo trabajar mucho más, pues al otro lo que estás haciendo es seguir recibiendo más fondos del Estado por no trabajar o por no poder trabajar, que hay de todo también, Felipe.
Sí, efectivamente. Y además esto va a ir en ascenso hasta al menos el año 2027, en el que seguirá aumentando la edad de jubilación. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú fomentas la baja productividad, hace poco, y además voy a ponerlo como ejemplo, el Ayuntamiento de Arucas, para contratar a 16 trabajadores, tuvo que entrevistar a más de 100, porque el resto no querían trabajar. ¿Y saben por qué no querían trabajar? Y además, el Ayuntamiento de Arucas lo dice abiertamente, porque están cobrando un subsidio, o sea, se fomenta el hecho de no trabajar. Yo creo que, igual que decía Enrique, esto hay que mirarlo con lupa, esto hay que sentarse de forma seria y empezar a decir, oye, hay unos datos que son innegables. La productividad en Canarias es una de las más altas de España. ¿Y esto por qué se produce? Porque no se fomenta la productividad. Al contrario, hay personas que necesitan tener que cobrar un subsidio en un momento determinado. Cierto, sí, y hay que ayudarle. Pero lo que no podemos hacer es cronificarlo en la mente de la sociedad, porque lo que estamos creando es que el efecto contrario. O sea, la gente decía, oye, mira, pues yo, si voy a cobrar este dinero no trabajando, prefiero no trabajar.
Claro, es que el diferencial que tenemos, y lo estás diciendo muy bien, Quintero, es que el diferencial que tenemos, que seguramente es el caso que estás comentando, Lucas, la diferencia entre en concepto salarial entre trabajar y no trabajar, a día de hoy es tan pequeña que la gente decide no trabajar. Oye, dice, si voy a cobrar un poquito menos por no trabajar que estar trabajando, no trabajo. ¿Vale? Entonces, cada vez que estamos alimentando esas fuerzas contrarias de las que estamos hablando, que queremos, por un lado, retrasar o adelantar, en este caso, que será lo positivo, la edad de jubilación, y estamos haciendo por el otro lado ese elástico que estamos tirando, que vamos a romper, está casi roto, y estamos dando subsidio a un montón de gente que es población activa, que podría trabajar, nos estás penalizando a todos. O sea, estás socializando un efecto negativo, que es que, oye, la diferencia entre trabajar y no trabajar es tan pequeña, y no te vayas al Ayuntamiento de Arucas. Vale, eso me ha pasado a mí en procesos de selección de personal. Y tener que explicarle a la gente, oye, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas en el paro? No, pues llevo no sé cuánto tiempo. Yo entiendo que la diferencia, a lo mejor entre el salario y lo que estás cobrando, no es exagerado.
pero que te metes otra vez en el mercado laboral, te pones en activo, te pones a trabajar y la gente no lo entiende.
Luego nos encontramos como ejemplo, como sectores como, por ejemplo, la construcción o la hostelería, no encuentran personas para trabajar. Habiendo una tasa de desempleo oficial bastante alta. Entonces nos tendremos que plantear, es que no existen trabajadores, no, es que existen trabajadores, existen personas para trabajar. El problema es que no quieren trabajar, hay una gran parte de la población que y no debe avergonzarnos ni escondernos por decirlo, no quieren trabajar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es penalizando efectivamente, como dice Enrique, penalizando el resto. ¿Por qué? Porque de este tipo de situaciones, de forma directa, se ven perjudicadas pues el tener que cambiar las edades de jubilación, el tener que cotizar más, el tener que pagar más impuestos, tanto los comercios pymes y autónomos como los propios ciudadanos de pie. Entonces, si no hincamos los codos sobre la mesa y decimos, oiga, a ver, no podemos estar poniendo parches constantemente. Tenemos que buscar soluciones efectivas y reales. Y las soluciones efectivas y reales están por empezar a tomarnos estos asuntos en serio. Lo que no podemos ser en Canarias, un lugar geográfico internacional predilecto para atraer múltiples inversiones y que no seamos capaces de atraerlas porque quizás a lo mejor no tenemos la mano de obra preparada por una filosofía metida en el cerebro de una gran parte de la población de ser improductivo.
Y a eso vamos a añadirle algo que hemos estado comentando, Javi, en las tertulias de estas últimas semanas, en los tiempos de análisis, que es el absentismo laboral que tenemos en Canarias, que es el segundo mayor de España. Sin más. O sea, es una tormenta perfecta que al final lo que está haciendo es que perjudicando a toda esta gente que tendría que estar jubilada y que no se puede jubilar. Y que desgraciadamente esto no va a ir a más, no va a ir a menos, sino va a ir a más. ¿Por qué? Y ya con esto termino. Porque no hay nadie que quiera poner el cascabel al gato. ¿Vale? Nadie quiere hablar en política en los términos tan explícitos en los que estamos hablando nosotros. Nadie se quiere sentar en la mesa y decir, oigan, es que no podemos pagar más subsidios, es que no podemos seguir incrementando las prestaciones, es que es imposible. Señores, pónganse ustedes a trabajar.
Y hay otra lista que no hemos tocado todavía.
Traducirlo en políticas y herramientas, ¿de acuerdo? Sí. Pero esa es la realidad. Y parece que en política eso está mal visto. Está mal visto decir las realidades. ¿Por qué? Porque después te señalan con el dedo, te dicen, ah, sí, tú eres el que no quieres ayudar a la gente que está en el paro, ¿verdad? Y por ahí van los tiros, desgraciadamente.
Ya para acabar hay otra lista que todavía no hemos tenido en cuenta y es la formación. Claro, yo me pregunto con qué ansias va un joven a esforzarse, porque hay que esforzarse, ¿no? Hay que formarse a sabiendas de que cuando llega al mercado laboral, de repente tiene unas prestaciones, tiene unos subsidios y tampoco le interesa, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener esto a la formación en el propio joven a sabiendas de cuando está en edad laboral, pues de repente puede cobrar un subsidio y no hace falta esa cultura del esfuerzo, ¿no? Ese sobreesfuerzo necesario. Venga, vamos a cambiar de asunto. Presupuesto de Canarias para el año que viene. Bueno, sabemos que son los más expansivos, son 11.300 millones de euros aproximadamente, y claro, no deja una duda, la de siempre. ¿Se va a ejecutar todo este presupuesto? Porque sobre el papel, bien, el papel aguanta todo lo que le echen, pero después hay que tener en cuenta que todo esto hay que gastarlo. Porque si no se convierte en remanente y además demuestra que es una mala gestión. Y también, por otra parte, no se contempla la bajada del IGIC. Yo creo que hemos hablado ya en otras ocasiones de la bajada del IGIC. ¿Realmente crees que ahora mismo, Felipe, se puede bajar el IGIC? ¿Es necesario bajar el IGIC teniendo en cuenta que las instituciones públicas están recaudando más que nunca? ¿O hay que esperar, tal y como dice el gobierno, a la regla de gasto, a ver cuánto nos podemos gastar o no?
Efectivamente, hay un dato que es irrefutable y acabas de nombrar. De pasada. La inflación ha provocado que las administraciones públicas obtengan una recaudación muchísimo mayor, tan mayor que es histórica, que antes de estas subidas inconmensurables de la inflación. ¿Esto realmente ha repercutido en la sociedad? No.
¿Qué ha ocurrido desde la época COVID, o sea, desde el año 2020 hasta ahora? Se han incrementado los impuestos de forma directa e indirecta. A pesar del exceso de recaudación que está habiendo, se ha visto la sociedad en general beneficiada de esto. No, estamos pagando más impuestos directos e indirectos. Y esto es lo que provocan es un encarecimiento de la cesta de la compra, un encarecimiento no solamente de la cesta de la compra, también de los carburantes y también de cualquier servicio que obtengamos de una tercera persona. ¿Por qué? Porque es un efecto de bancadena. ¿Es posible bajar los impuestos? Evidentemente. Solamente hay que hacer números y empezar a reducir gastos superfluos e innecesarios, que además existen muchísimo, porque este tipo de gastos se han ido aumentando de dos formas. Una, aumentando la mano de obra pública, que no digo que no sea necesaria, lo que yo creo que es innecesaria ya al punto en el que estamos, que tenemos un sistema público mastodóntico. Y esto pongo un ejemplo. La empresa privada necesita la mitad de recursos para funcionar y funciona. La administración pública necesita el doble de medios para funcionar y no termina de funcionar. Quizás deberíamos de plantearnos nuevamente cómo se están ejecutando las políticas económicas en nuestra comunidad, hablando de los impuestos, y si es posible bajarlo. Por supuesto que es posible bajarlo. Yo no estoy en el día a día, pero es evidente que si tú obtienes una cantidad ingente de ingresos y realmente tus gastos no se han visto perjudicados, salvo casos puntuales como el caso del incendio de La Palma o el incendio que hubo en ambas islas, en el resto no hay margen de maniobra. Yo pienso que sí, y esto debería de repercutir directamente en el ciudadano, porque si el ciudadano tiene dinero podrá afrontar de mejor manera pues sus gastos ordinarios, la subida de los intereses en sus hipotecas, etcétera, etcétera, y tendríamos una sociedad de bienestar.
Bueno, un apunte, Enrique, que estamos fuera de tiempo, adelante.
Sí. Bueno, suscribir todas y cada una de las palabras de Felipe y añadir, bueno, ampliar un poco lo que estaba diciendo al final, que es que el dinero donde tiene que estar es en los bolsillos de los consumidores. Ese dinero siga fluyendo a las empresas y las empresas tengan capacidad suficiente porque facturan más para contratar personas. Y eso será un círculo no vicioso, sino al revés, será un círculo muy positivo, un círculo que hará generar y mover la economía, porque de nada sirve de que la administración pública tenga superávit. O sea, el objetivo de la administración pública tiene que ser que su balance sea utópicamente cero. Entonces, si todo ese dinero está en las arcas públicas, quiere decir que es dinero que no está en las cuentas corrientes de los españoles, de los canarios en este caso. Por lo tanto, dinero que no se puede gastar, es dinero que no está fluyendo. O sea, el primer principio de la termodinámica clásica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, pues el dinero igual, ¿vale? Solo se transforma y pasa de mano. Y las manos en las que nos interesa que esté es en la mano de los consumidores, para que tengan poder adquisitivo y puedan comprar en Navidad, las empresas puedan tener más stock, las empresas puedan contratar personal, y eso es un círculo que va a ir generando economía y va generando beneficios para todos. Y un último dato es que entendamos también que recauda, tiene sus arcas y después distribuye, ¿vale? El estado del bienestar, ¿no? En carreteras, en hospitales, eso conlleva también más dinero. O sea, la gestión de ese dinero conlleva más dinero. Por lo tanto, ojo, tener superávit, no gastarlo, no es bueno, porque el dinero está parado y además todo ese dinero, a la hora de redistribuirlo, hay que volver a inyectar dinero para poder hacerlo. Por lo tanto, bajada de impuestos, sí. Bajada del IGIC también, si esto con el entorno inflacionario que tenemos ahora mismo, conlleva que los bolsillos de los canarios tengan más dinero y puedan gastar más.
Bueno, compañeros, nos tenemos que ir. Será hasta otra ocasión. Te despido hasta mañana a ti, Enrique Hernández. Un abrazo, Felipe Quintero. Bienvenido al espacio Tiempo de Análisis. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo para todos.
Buenos días. Y te espero a ti mañana, Enrique, a ver qué perlita tenemos. Un abrazo. Buen día.
A todos, chao.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La magia de la Navidad se encuentra en los pequeños detalles, esos que te hacen sentir especial. En Lopesan saben mucho de detalles y de magia también. Haz caso a los verdaderos profesionales de la felicidad y regala experiencias Lopesan. Entra en regala.lopesan.com y encuentra la tuya.
No hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos con diferentes tipos de panes. ¿A qué esperas? Visítanos en el centro comercial La Minilla. Churrería Los Duendes.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Alicios tenemos más fantasía que nunca, porque el día 6 de diciembre podrás disfrutar de tus ratones favoritos y el 29 de los personajes de hielo más entrañables. Además, puedes subir al tren Alicios de la Navidad, divertirte con los talleres mágicos y comer en familia en todos los restaurantes. Alicios, más Navidad que nunca.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
¿Ves pasar las oportunidades que te da la vida y no las coges? Pues hoy, ahora ya llegó tu momento. Porque solo durante diciembre tienes tu MG ZS con 7 años de garantía por 14.990 euros y el primer año de seguro gratis. Si no la aprovechas, luego no te quejes. Ven a tu concesionario MG más cercano y llévate el tuyo. MG Canarias, Grupo Canauto.
¿Necesitas un reloj que esté a la altura? Los relojes Casio y G-Shock están diseñados para resistir cualquier desafío. Una aventura al aire libre, en el trabajo o en el gimnasio, los relojes Casio y G-Shock te acompañarán con su durabilidad excepcional. Descubre la colección Casio y G-Shock en nuestra web worldtime.es o visita la tienda G-Shock Store Canarias en la calle Losero 1.
Ven a Arucas y descubre la magia de la Navidad con un programa repleto de actividades donde el espíritu navideño te llenará de magia con sueños de Navidad con Sal Si Puedes, las visitas de Papá Noel, el Belén de Arena, el Belén tradicional, la Casa de los Reyes Magos y mucho más. Este mes de diciembre, regálate Arucas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Ven al Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Consigue tu préstamo donde tus joyas son los únicos avales. Profesionalidad, seguridad en tus tasaciones de manos de expertos gemólogos y tasadores, con transparencia, sin papeleos innecesarios y con los mejores precios. Obtén liquidez por tus joyas sin venderlas. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
nueva generación, yo la llamo incluso la generación friki, ¿no? Con todos los respetos. Aquellos que nacimos en los años 65, 70, hasta el 78 quizás, que crecimos con los cómics, no con las películas, con los originales de verdad, ¿eh? Con los cómics del Capitán América, Silver Surfer, evidentemente Spider-Man, Superman y demás. Los que además también fuimos muy jóvenes, éramos niños cuando se estrenó la película de Indiana Jones, éramos un poquito más adultos con Regreso al Futuro. En el 78 yo tenía 8 años cuando se proyectó la película Star Wars. Imagínense ustedes, los niños de 8 años ver eso, ¿no? Era tremendo. Pues hay una generación que, ya les digo, es muy amante de todo esto, ¿no? Es muy friki. Y ahora se están poniendo de moda los Funkos. Pues en el sur de Gran Canaria, concretamente en el Hotel Avenida ahí de Vecindario, se está exponiendo el Belén de Funkos más grande de Europa. Incluso también han creado un Funko dedicado a Manolo Vieira, que ya se está sorteando, el único que hay y además también reconocido, aceptado por la familia. Vamos a hablar con Carlos Hernández, que es el responsable de la tienda Mola Ser Friki, que son los que han realizado no solamente este Funko de Manolo Vieira, también pues el Belén de Funko, si lo tenemos en línea. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, muy contento.
Oye, por supuesto, ¿cómo surgió la idea de ese Belén de Funkos? La verdad es que la idea es fantástica, es maravillosa. Y un poco, ¿cómo se organizó todo, Carlos?
Pues mira, esto fue una idea que le propusimos a SCOIB, la Asociación de Empresarios de Vecindario. Al principio se nos quedaban un poco mirando en 33, diciendo, oye, ¿qué son estos muñecos cabezones Funkos de los que me hablas? Y finalmente, y tras mucho explicarle, accedieron porque pudieron ver que muchos de los muñequitos estos que conocían o que les sonaban podían ser un variopinto Belén. Y la idea surgió un poco cuando Baby Yoda, Groot, no sé si es una vez este personaje de Mandalorian, hubo un cruce de miradas con él hace ya unos añitos y surgió la magia.
Surgió la magia y además tuvieron que reunir 500 muñequitos cabezones Funkos. ¿Los tenía todos en la tienda? ¿Tuviste que mandar a pedir?
Pues sí, mira, un poquito de todo. Es verdad que para darle un poquito de cohesión, un poquito de lógica, hemos tenido que hacer de magia completamente, de buscar algunos que solo son exclusivos de Navidad, hasta sacar algunos de tienda, algunos de colección personal, algunos incluso de compañeros. Así que hay un poquito de todo y de todos hay.
¿Cuál es el, digamos, Funko que más valor tiene precisamente porque pertenece a una colección privada?
Bueno, pues diría que a lo mejor hay uno de Chip y Chop, que imagino que te sonará, de estos míticos de Disney, de estas ardillitas. Pues una convención, es de una convención concreta y puede estar rondando ahora mismo los 150, 170 euros en el mercado de segunda mano.
Oye, Stranger Things, Harry Potter, Frozen, El Señor de los Anillos, incluso veo una Blancanieves. ¿Cómo se organizó todo esto para saber que sí, vamos a contar con Funkos de Harry Potter, vamos a contar con juntos de Star Wars, faltaría más, el Baby Yoda, faltó alguno ahí? ¿Cómo se hizo esto?
Pues con mucha paciencia y eligiendo bien. Al final aquí ha sido parte también mérito de mis compañeros y de Gerardo Araiza, quien ha, bueno, dado forma a todas las maquetas, un poco para darle, oye, él me está diciendo, oye, Carlos, que puede quedar bien para los Funkos, ¿no? Porque esto es un trabajo que tiene que ir a la misma vez, en paralelo. Y, oye, pues mira, molaría hacer uno que tuviera a lo mejor, yo qué sé, pues pantano, ¿no? Para poner todos aquellos villanos que tenemos que son los que más les gusta. Entonces, también buscamos un castillo para hacer Herodes. Y en este caso, por ejemplo, que lo podrá ver Belén, Herodes está encarnado por ni más ni menos que Freddie Mercury con la corona. Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido muy divertido, pero también un buen reto, sí.
Un buen reto y están, entiendo, contentos y satisfechos con el impacto que ha tenido, ¿no?, este Belén de Funkos.
Sí, la verdad que nos ha cogido a todos por sorpresa. Sabíamos que iba a mover un poquito a los frikis, pero no esperamos que los tan frikis también se moviesen. Y sobre todo que, bueno, que ha tenido un impacto que queremos dejar ahí, que es la huella que, bueno, estoy desvelando un pequeño secreto, que dentro de poquito aceptaremos donación de juguetes. Que es un poco lo que queremos potenciar en el Belén, que se convierta, junto con el Hotel de Avenida Canarias, en un punto de donación para la asociación Yarahora, que se dedican pues a tratar niños de la oncología del Hotel de Las Palmas.
Qué bueno. Oye, ¿cuánto cuesta todo? Es la maqueta, ese Belén de Funkos, ¿cuál es el valor completo?
Es difícil de cuantificar, pues bueno, sabes que todo lo hecho a mano al final siempre es un debate, pero nosotros hemos calculado que aproximadamente entre funcos, maquetas, todos los utensilios, aproximadamente entre unos 20 a 25 mil euros aproximadamente.
Madre mía, oye, ¿a día de hoy hay algún funco que sea, no sé, la joya de la corona, que sea complicado de conseguir, que los coleccionistas van detrás de él y no lo logran? No sé, el santo grial del Funko, ¿cuál sería ahora mismo?
Pues mira, sí, está el de Chico y yo, pero hay uno, y aquí de pelo un poco una sorpresa, que parece que ya todo el mundo ha conocido, que es el de uno que hemos hecho expresamente con el apoyo de la familia para difundir esta labor de donación, el de Manolo Vieira. Ha sido especialmente complicado hacerlo, diseñarlo, porque lo hemos hecho desde cero nosotros, no existe. Ha sido a base de impresión 3D, hacer un diseño pintado a mano, y posiblemente ese a día de hoy ha sido el que más miradas, más fotos se ha llevado, pero con total diferencia. Con la peculiaridad de que no lo podemos vender, porque bueno, así lo ha marcado la familia y bueno, queremos algo especial. ¿Qué mejor forma de rendir tributo a alguien a que todos admiramos que haciendo al Funko más canario que podíamos imaginar?
¿A quién se le ocurrió? Una idea buenísima, te iba a preguntar por esto, una idea fenomenal. ¿A quién se le ocurrió hacer un Funko de Manolo?
Pues mira, me tengo que echar flores. ha sido mía, la verdad que bueno, lo tuve fácil, ¿no? Creo que a todos nos pilló de sorpresa el reciente fallecimiento de Manolo. Verdad que ahora se le va a echar mucho en falta despidiendo el año. Y dije, oye, no puede ser que yo vaya a montar algo que es el Belén Funko más grande de España aquí en vecindario y no tenga la oportunidad de hacer algo así simbólico, ¿no? Se me presentó un amigo que controla, que es un artista con la empresa de 3D, y ahí 2 más 2 es 4 y salió este Funko que hasta la familia le ha sorprendido.
O sea, salió
que...
Bueno, muchísimas gracias, Carlos Hernández, en esta entrevista que manteníamos precisamente esta mañana con él. Son las 11:49, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida vamos a hablar con Julio Mateo, el concejal de Presidencia, Cultura, Festejos y un montón de cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este jueves 21 de diciembre, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria. Endesa avanza hacia la descarbonización, desmantelando una de las chimeneas de la central térmica de Ginamar. Endesa Canarias. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Que los sueños sigan viajando, que la Navidad la celebres con los tuyos y que se cumplan todos tus deseos. En Alicios te esperamos para que pases unas Navidades mágicas en familia, con diversiones, restaurantes, el tren de la Navidad y que encuentres todo lo que buscas. Alicios, más Navidad que nunca.
Estas fiestas, no compres al tuntún. No caigas en la tuntunitis. Haz un presupuesto, compara precios y calidad y no renuncies a tus derechos. Piensa que cuanto más compres cosas innecesarias, menos sostenible serás. Campaña de consumo responsable de Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
Disfruta el verano con los confortables sofás y tresillos comodísimos de Muebles Capitol. Grandiosas rinconeras, relajantes chaise longues. Crearás un ambiente familiar único. Aprovecha sus precios irrepetibles. Muchas composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas. Dormitorios con categoría. Infinidad de sillones de descanso. Rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
jueves 21 de diciembre, especial Herrera en COPE más Gran Canaria. Endesa avanza hacia la descarbonización, desmantelando una de las chimeneas de la central térmica de Ginamar. Endesa Canarias. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a uno, dos, tres. Saludamos a Julio Mateo, el concejal de Presidencia, Cultura, Festejos, primer teniente alcalde. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aparte de este encendido navideño, también tenemos la ornamentación, la decoración de las fiestas en esta Semana de las Flores, que no es una semana, es mucho más, y sobre todo un amplio catálogo también de festejos que tenemos por delante, que nos queda aquí en Galdar.
Totalmente, tenemos ahora el epicentro de la Navidad, porque justamente el 22 de diciembre es el día, justo viernes anterior a la noche de Navidad, cuando hacemos toda la gran programación y toda la puesta en escena de todos los espectáculos culturales que vamos a tener en una noche en blanco, en la que invitamos a toda la ciudadanía a participar de diferentes eventos en todos los espacios culturales de la ciudad. Vamos a tener la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, a Vocal 7, un espectáculo audiovisual dentro del Templo de Santuario de Santiago, cabalgata, también con los Pajes de los Reyes Magos, que será la primera gran cabalgata de esta Navidad, de las 5 en totales que vamos a tener. Dos de ellas han sido ya el fin de semana pasado por los barrios, otras dos que serán en el casco de la ciudad este viernes, el viernes 29 y el 5 de enero con la llegada de los Reyes, y toda una programación pensada para que Galdar sea un polo de atracción de todos los vecinos y visitantes que nos quieran venir a compartir con nosotros estos días.
Claro, la gente dice más todavía, con la cantidad de visitantes que tiene Galdar día a día. Mañana, pues los jueves, precisamente
tendremos el mercadillo.
Exactamente, el típico mercadillo de Galdar, que reúne aquí a miles de personas, más gente todavía aquí.
Sí, yo creo que al final la dinamización del casco histórico, pues fíjate, en los últimos años hemos ido ampliando las plazas de aparcamiento hasta casi 2.000 plazas de aparcamiento, entre las que tenemos en el casco histórico y las que tenemos también en el barranco, que habilitamos especialmente para fechas como Navidad o Carnaval, en las que tenemos una gran afluencia de público, y vamos a tener la posibilidad de disfrutar no solo de la asistencia a la decoración, al alumbrado, que tenemos muy bonito, sino también que los espacios culturales abran. Vamos a tener un concierto a la luz de las velas dentro del teatro consistorial, dentro de la iglesia pues también ese espectáculo audiovisual, los museos abiertos también con visitas guiadas hasta altas horas de la noche, y con programación también en la Plaza de Santiago, que es al final el epicentro de nuestra ciudad, y que quien venga un viernes, un sábado por la noche a Galdar, pues se encuentre que la ciudad va a estar más viva que nunca.
¿Proyectos para el futuro, para lo que queda de mandato, sobre todo desde el punto de vista cultural, concejal?
Pues hay un gran proyecto cultural que vamos a inaugurar probablemente en menos de un año, que será ese gran parque urbano. Está ahora mismo terminándose la ejecución con la empresa Satocán, que está ejecutando las obras, que lo conseguimos a través de un fondo europeo de los EDUCI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, y se trata de un antiguo estanque abandonado que el ayuntamiento compra, y hacemos un concurso de ideas a través de diferentes arquitectos, que finalmente uno de ellos pues se está ejecutando actualmente, está llegando ya casi a su finalización, y nos va a permitir tener prácticamente un museo de arte contemporáneo en Galdar, con más de 800 metros cuadrados de espacio para exposiciones culturales y también eventos, porque es un parque de más de 5.000 metros cuadrados donde vamos a tener un auditorio al aire libre, con lo cual ese va a ser uno de los grandes proyectos que va a estar en el casco urbano, pero también conectándonos con el principal barrio en población del municipio, que es la Montaña de Galdar. Así que ese desde luego es la guinda del pastel para este mandato.
Claro, la pregunta
es
qué tipo de actividades se podrán llevar a cabo en ese enorme parque urbano.
Pues desde ferias, exposiciones de arte contemporáneo especialmente, porque queremos que ahí tengamos también una exposición permanente de arte contemporáneo, que es la que nos falta en el municipio, y también conciertos y diferentes actos que actualmente se hacían en el entorno de la plaza o en otros espacios más pequeños, pues poder derivarlos a este parque, que va a ser un homenaje a la tradición que ha tenido a lo largo de la historia el agua en Galdar, nuestra heredad de agua y todo el circuito de agua fundamental para nuestra agricultura.
¿Va a haber algún tipo de modificación arquitectónica para poder conectar el casco urbano directamente hacia este parque? ¿O no?
Ya está hecha una primera fase, que es la nueva calle de la Montaña, y estamos en estos momentos ultimando el expediente y llegando a algún acuerdo con los propietarios para que directamente la avenida principal de entrada a Galdar, que es el Paseo de los Buenartemes, suba directamente a ese parque urbano con una nueva calle que conecte con el barrio de la Montaña y que sea la principal vía de acceso a este barrio.
Un pulmón más aquí en Galdar, ¿no?
Totalmente, y un cambio importante en la dinámica del tráfico y de la circulación de personas entre el casco de la ciudad y el principal barrio en población con más de 8.000 habitantes, que es la Montaña de Galdar.
Ese es el principal objetivo, pero tenemos otros proyectos también, digamos, más pequeños por delante, ¿no?
Por supuesto, seguir consolidando la apuesta cultural que tenemos. A nivel de contratación estamos también haciendo y profesionalizando todavía más toda la programación cultural, y tenemos también un proyecto que se está desarrollando, que es una antigua cantera que se ha hecho viral en redes sociales, una cantera de toba volcánica de donde se sacó la piedra para construir el actual templo de Santiago, y que se ha convertido en un lugar de visita y de peregrinación de todos los influencers a hacerse fotos para subirlas a Instagram y a TikTok. Y ahí queremos hacer también un proyecto, estamos ya con una subvención de la Consejería de Arquitectura del Cabildo para redactar un proyecto y convertir también ese espacio en una nueva fuente de espacio cultural para nuestra ciudad, un auditorio también que en principio estará al aire libre, que tiene una sonoridad espectacular y un ambiente también muy bonito.
Ya para acabar, acaba de apuntar algo muy importante. ¿Está en la agenda del equipo de gobierno la importancia que tiene estos espacios, como dice usted, que se vuelven virales gracias a las redes sociales?
Totalmente. Al final yo creo que nos van marcando un poco las tendencias también las redes, y en los últimos años también ha sido cada vez más importante la comunicación a través de las redes sociales. Hemos hecho una apuesta importante por parte del Ayuntamiento de Galdar, incluso ya con los nuevos canales de WhatsApp que tenemos con la ciudadanía, y que de alguna manera pues queremos estar cercanos, que al final lo que se hace desde el ayuntamiento se comunique y que llegue a todo el mundo, y eso es un pilar fundamental, y también retroalimentarnos de eso, porque al final las propias redes también nos generan nuevas demandas que se van adaptando y que se van generando.
Ya para acabar, que nos quede un minuto, un llamamiento para la gente que nos está escuchando, que en fin, disfrute y viva la Navidad en Galdar.
Bueno, sin duda alguna, Galdar es la ciudad de la Navidad, no lo decimos nosotros, llevamos años convirtiéndonos en un punto de referencia para vivir la Navidad en Gran Canaria. Cada año intentamos innovar, mejorar, hacer con mucha ilusión una programación que esperamos que no solo nuestros vecinos, sino también quienes nos visitan, pues lo disfruten con todos nosotros.
Y todo esto también gracias a las redes, que se volvió viral este paseo el año pasado.
También, efectivamente, sí, sí.
Pues ha sido un placer, Julio Mateo, concejal de Presidencia, Cultura, Festejos, primer teniente alcalde. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Felices fiestas.
Felices fiestas. Y nosotros ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria, desde el mercado de la Recoba, aquí en Galdar, con un trasiego enorme de mucha gente, no solamente gente de aquí, sino también visitantes y turistas. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.